Vamos a seguir conociendo cuáles son las propuestas de las distintas listas que estarán participando de las elecciones el día 13 de noviembre, porque recordemos que se va a renovar la conducción de ATEM Provincial y también en todas las seccionales. Esto, recordemos, el martes 13 de 8 a 20 horas. Bueno, y hoy vamos a conocer cuáles son las propuestas de la lista Coral. Nos visita Estela Quesada, candidata a secretaria general. Buenas tardes, Estela, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Oscar Chino Carrasco, candidato a secretario gremial aquí en Zapala, como decíamos, por la lista Coral.
Buenas
bienvenido.
Tardes, ¿cómo está? Un saludo a los radioescuchas.
Bien, ¿se escucha bien, Santi? Así, por ahí, un poquito más cerca. Ahí está, si lo acercamos, ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen con la campaña, con la actividad?
Bueno, como se da en nuestro sindicato en el marco de las elecciones de ATEN, nosotros como lista Coral venimos haciendo un recorrido por las escuelas, conversando con los compañeros, presentándole nuestras propuestas y hemos tenido muy buena repercusión, muy buena recepción también de nuestras propuestas, así que venimos con un trabajo intenso y sostenido que viene incluso desde antes de la apertura del proceso electoral. Uh-huh. Porque, como lo dice nuestra lista, es lista Coral delegados y delegadas. Y confluyen en esta lista compañeras y compañeros que venimos militando y accionando en las distintas periodos que tenemos de nuestro sindicato, tanto de problemas de conflicto por la cuestión salarial, uh-huh. por las escuelas, con problemas edilicios, y en distintas circunstancias nos hemos convocado. Entonces, venimos ya haciendo un trabajo sostenido desde hace bastante tiempo.
Uh-huh. Bueno, uno de los lemas que vemos aquí expresado en la lista es construir entre todos un ATEN democrático que nos identifique y que nos represente.
Así es. Nosotros... creemos que para poder enfrentar cualquier situación de ajuste a la educación pública y a nuestros derechos como trabajadores, es necesario sostener y fortalecer una herramienta que es en nuestro gremio, una herramienta que esté fortalecida por sus integrantes, que tenga la capacidad de poder escuchar las diferentes voces, porque en un sindicato, como cualquier organización social, hay diferentes miradas, diferentes perspectivas. Nosotros creemos que tenemos que tener la apertura suficiente como para poder escuchar todas las propuestas, todas las observaciones, que nadie tiene una verdad vedada, nadie tiene el monopolio, ¿no?, de la verdad. Y lo que hemos visto que en estos últimos años esta herramienta se ha estado desgastando, falta la participación más dinámica del conjunto de los trabajadores de la educación. No es solamente un grupo o una vanguardia, entre comillas, que tiene que activar, sino nosotros creemos que tiene que ampliarse a otros sectores que han estado callados, como nuestros jubilados, como los docentes noveles, uh-huh. como los estudiantes, y que son ellos los que tienen que ir incorporándose a esta lucha.
Bien, bueno, ¿cómo fue que tomaron la iniciativa y, bueno, definir el equipo de trabajo, ser parte de una lista? Porque, bueno, muchas veces desde la docencia o desde distintos sectores, ¿no?, ve problemáticas, pero no nos involucramos. Y, bueno, ya ser parte de una lista es, de alguna manera, involucrarse, ¿no?
Sí, bueno, esa decisión y esa idea se fue madurando a lo largo de esta última lucha, que fueron más de 40 días que tuvimos a principio de ciclo 2018. Y en el marco de esto, las compañeras a través de los famosos grupos de WhatsApp nos hemos mantenido en contacto y siempre nos planteábamos, incluso en el marco de la lucha, que había algunas cuestiones que debíamos subsanar a partir de establecer otro tipo de relaciones y de vínculos y de llegadas a las escuelas. Entonces, en algún momento, el momento más álgido de la lucha, que fue más o menos el periodo de que va entre el 1 de mayo y el 10 de mayo, que fue un periodo bastante tenso, porque nos planteaban incluso la central, la comisión central de la seccional general provincial, nos planteaba que era momento de abandonar la lucha y aceptar lo que nos dieran, y las bases estábamos diciendo que no, que queríamos otra cosa, que podíamos y teníamos la fuerza necesaria. En esos momentos empezamos a comenzar y a madurar la idea de que podíamos llegar nosotros a tener una propuesta como delegadas, como delegados, como militantes de base. Uh-huh. Entonces, y te digo, a través de los grupos de WhatsApp, nos seguimos manteniendo en contacto, y cuando hacen la convocatoria de elecciones, nos reunimos y formamos la lista, con el acompañamiento de compañeras y compañeros de otras escuelas más jóvenes, que también eso es muy importante, porque son compañeros que tienen un promedio entre 5 y 8 o 10 años de docentes en las escuelas medias, en las escuelas primarias. Uh-huh. Y en
que ya tienen su experiencia,
claro,
también,
su, ¿no? Su trabajo pedagógico lo tienen. Y una de las cuestiones centrales que también tiene nuestra lista es que nuestros compañeros han trabajado en muchos proyectos y trabajan, y es uno, por ejemplo, de los pedidos nuestros, de nuestras propuestas también, es acompañar en los proyectos pedagógicos a las compañeras y compañeros, porque hoy estamos atravesando la situación de el ESI en las escuelas y fuera de las escuelas. Sabemos que la comunidad educativa y la que no es educativa también están siendo parte de un momento álgido con la ESI a propuesta del sentido común que se está implementando, que se está, el discurso común que se está tirando por fuera, que la ESI es mala, que la ESI no está enseñando lo que tiene que enseñar.
Uh-huh. No, con respecto a eso, sí. Ayer pasó un suceso en Plotier, en el sindicato, en el sindicato gremial de Plotier, que fueron unos vándalos y rompieron las instalaciones, y bueno, lo que se sospecha es por la participación nuestra, ¿verdad?, en las acciones de Lesi, en el caso de los compañeros de Plotier. Uh-huh. Que nosotros repudiamos estos hechos, ¿verdad?, cobardes, y vamos a seguir sosteniendo que el gremio tiene que estar en esas actividades, ¿no? Uh-huh. De ESI, de interculturalidad, de diversidad cultural, de género, de derechos humanos, de recursos naturales o bienes comunes, que en realidad sería así, y que no nos vamos a apartar de esa línea, porque además aparecen dentro de las currículas educativas de los diferentes niveles. No es una cuestión de moda, como algunos pretenden instalar, ¿no? Uh-huh. Sino son partes de los contenidos que los estudiantes de todos los niveles y modalidades tienen que empezar a reflexionar. Uh-huh. Tenemos como que la obligación de acompañar ese proceso.
Uh-huh, seguro. ¿Y por qué creen que hay tanta resistencia ante estos temas? Bueno, ESI es uno, por ejemplo.
La ley es muy clara, la ley de Educación Nacional, la número 26206, ya tiene más de 10 años, y la ESI, la ley, como es, digamos, la ley de educación, y luego la ESI, también tiene 12 años. Creemos que es a partir del auge que se le está dando desde el impulso, desde las escuelas, y en este sentido también no es ajeno al movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y que lleva adelante las denuncias que se producen a partir del abuso. Uh-huh. Y es en las escuelas, lamentablemente, digo, y lamentablemente porque trabajamos con niños muy pequeños en las escuelas primarias, tanto a nivel inicial como primario, y donde se descubren y se llega a estos casos, se uh-huh. llega a descubrir de alguna manera el abuso en los jóvenes.
Sí, y bueno, ha sido noticia en los últimos meses esto, ¿no? Que gracias a una clase de ESI, alumnas manifestaron.
Pueden expresar. Además,
claro, sí.
Y bueno, y ahí es donde intervienen otros sectores sociales como la iglesia, y cuando digo la iglesia lo digo en general, no de un credo solamente, y en ese sentido las iglesias son las que impulsan este desprestigio, digamos, rechazo a una ley, este rechazo a una ley, que lo que viene a hacer es a generar conciencia de la corporeidad, de la identidad de los niños, ¿no? Y uh-huh. que en el marco de esto ellos puedan también tener conciencia plena de que su cuerpo lo tienen que cuidar, y tienen que saber que también están protegidos, que hay leyes, que hay adultos y adultas que los podemos de alguna manera comprender en caso de abuso.
Uh-huh. Bueno, aquí veía el listado de propuestas que bueno que acompañan la lista coral, ampliación del vademécum y prestaciones médicas, independencia de los gobiernos y de los partidos políticos. Bueno, un tema también complejo.
O sea, es una propuesta que ha nacido también de las voces que no se escuchan en las escuelas, donde hay muchos compañeros preocupados por la situación del gremio, en el sentido de que no podemos estar acordando ser socios de los gobiernos que son la patronal y que a nosotros justamente avanzan sobre nuestros derechos, ni tampoco podemos ser la caja chica de ningún partido político, sea cual sea el partido político, porque no se trata tampoco de partidos políticos, entre comillas, patronales, sino también no patronales. O sea, el sindicato es una organización donde sus trabajadores pueden ir definiendo en espacios de asamblea, espacios de plenario, concretamente su lineamiento político, sus posicionamientos, y no necesita ninguna mesa chica extra como para poder expresar y llevar adelante una acción determinada, una acción política. Entonces nosotros con más razón decimos que, y ahora lo relaciono con el ESI, ¿no? Nos parece que también compañeros docentes que tomen la palabra, es necesario que lo tomen en todo sentido, no solamente en las banderas o las consignas desde lo político, sino también de estas acciones impulsadas desde las escuelas, y que tiene como objetivo de que los compañeros deben formarse, deben tener espacios de capacitación que el sindicato debe impulsar y debe crear y abrir los espacios. No puede ser que solamente aparecen los cursos de capacitación en época de campaña, nos parece una falacia eso, sobre todo cuando nosotros aportamos a la organización solidariamente, y en ese sentido me parece que todos los nosotros apoyamos e impulsamos también dentro de las propuestas mayor capacitación, mayor formación para tener mejores herramientas y mejores fundamentos a la hora de discutir con el gobierno y discutir las cosas que realmente nos tenemos como necesidades.
Bueno, y también aquí veía, ¿no?, mayor transparencia en el manejo de los fondos sindicales, memoria y balance anual de los de la seccional, decisión en asamblea del destino de los fondos y donaciones de lucha.
En definitiva no es una propuesta contra nadie, porque por ahí algunos compañeros se sienten como agraviados. Nosotros buscamos mayor
transparencia.
Transparencia, no es que no haya transparencia, nosotros queremos más transparencia, y en eso creemos que tanto la conducción provincial como la conducción local tienen que dar mayor garantías de la utilización de los fondos sindicales, por más que se molesten los compañeros. Nosotros necesitamos ver los números, necesitamos ver lo que entra y lo que sale. Eso es un
sí, saber qué se hace con el dinero que a uno le descuentan todos
totalmente
los meses. Uno no dimensiona, no imagino cuánto puede ser lo que se puede.
Y el nuevo,
no tenemos esa información. Claro,
el nuevo estatuto aprobado hace 2 meses, que nosotros también observamos y criticamos, ¿no? Porque falta legitimidad, creemos nosotros. En Chosmalal, que llevó adelante el TEP a nivel provincial, que en 2 meses resolvió así de una y reformó los estatutos, cuando ustedes leen el capítulo de finanzas, es claro, utiliza el 80%, ¿no?, de los fondos que llegan al sindicato, y en la comisión directiva provincial hace uso de ese 80%, imagínense la cantidad de dinero que es, para solventar lo que ellos creen que tienen que tiene que destinarse el dinero. Y a las seccionales nos llegan a cuentagotas algo de tener que ser amigo del secretario general como para... No nos parece a nosotros. Eso, por ejemplo, a nivel provincial. Y a nivel seccional, nosotros también queremos saber qué pasa con el dinero que entra de estos fondos comunes que hay a las seccionales. y también, por ejemplo, qué se hace con el dinero de los alquileres del salón del gremio, también, y es una necesidad que tenemos todos los afiliados. No es una cuestión contra nadie o coyunturalmente política que utilizamos eso. A mí me parece que en épocas donde ya los argentinos estamos espantados por procesos de corrupción, evidentemente esto también agrega a mayor transparencia y mayor confiabilidad por parte de los afiliados.
Uh-huh. Respecto de las condiciones edilicias en las instituciones educativas, me parece que la mayoría de las listas también un poco coincide en esto, ¿no? En esta necesidad de seguir invirtiendo y mejorar, por supuesto, las condiciones edilicias de nuestras escuelas.
Sí, en ese sentido, el reclamo creo que va a estar en todas las voces. Uh-huh. Sí, todas sí. Las voces vamos a estar reclamando por mayor presupuesto. Es mentira que solo con vocación se puede mejorar la educación. Ni la educación pública ni ningún tipo de educación puede sostenerse si no hay real proyecto de presupuesto. Y cuando te digo presupuesto, presupuesto real. La escuela de las primaria 194, hace 30 años que funciona en un centro comercial. A la escuela PET 11 se le cayó el techo el 3 de octubre. Sí. ¿Sí? Tenemos escuelas de adultos que funcionan en cubículos, en lugares muy, muy oscuros, muy chiquitos, sin calefacción. Eso distribuido en Zapala y en las ciudades de Mariano Moreno, por ejemplo. Uh-huh. Ni hablar lo que sucede con las escuelas rurales. Es decir, cuando hablamos de condiciones edilicias, mejoramiento y más presupuesto, hablamos para todos los niveles. Incluimos a la escuela rural, incluimos a la escuela de jóvenes y adultos. Y por otro lado, creemos que esto se debe sostener a lo largo del año. La escuela primaria 36 desde agosto que está sin clases y los padres estuvieron reclamando cuando en el momento de paro
sí
no había clases, pero ahora, desde agosto hasta el día de hoy, que están sin clases, tiene que haber un reclamo sostenido. La comunidad de padres no está movilizándose. Uh-huh. Las escuelas, como sabrás, a través de sus directivos y después del Distrito 1, con la directora del distrito, hacen la burocracia, el reclamo pertinente, pero no hay respuesta si no hay detrás de esto un reclamo genuino donde se escuchen las voces de toda la comunidad.
Uh-huh. No, y además, también por los medios masivos de comunicación, esta campaña que hay con respecto a Vaca Muerta, en la provincia de Vaca Muerta, donde se supone que el futuro está asegurado económicamente gracias a los bienes, ¿no?, que se explotan, como el petróleo y el gas, por métodos no convencionales como el fracking, etcétera, etcétera, y podemos sí. seguir hablando. Se supone que en la provincia más rica no puede ser que la miseria camine arriba de la riqueza. Nosotros no concebimos, por ejemplo, que las escuelas estén en el estado de deterioro como están, los caminos como la Ruta 40, que es imposible acceder a las escuelas, y los accesos a las escuelas rurales uh-huh. estén como estén. En esta provincia que están promocionando en Houston, que están promocionando en Europa, que vienen bases militares a instalarse, a observarnos, ¿no? Sin embargo, un gobierno provincial que no atiende este reclamo, evidentemente no le interesa la educación pública. Y ahí es donde viene nuestro reclamo, ¿no?
Uh-huh. La verdad, distintas propuestas imaginamos que en esto también parte del equipo ha hecho su aporte, quizás para que los oyentes puedan conocer algunos de los que los acompañan, digamos, docentes que son parte de esta lista, para conocerlos y ver quiénes están en este trabajo.
Sí, nosotros hemos decidido que en nuestra campaña electoral no hay ninguna figura que trasciende, sino de toda la lista.
Sí.
De hecho, las impresiones que hemos hecho con mucho sacrificio, con el aporte de todos los compañeros, porque esto es un esfuerzo que es loable y subrayarlo, ¿verdad? Que todos los afiches y los aportes fueron los spots creativos, ¿verdad? Uh-huh. Fueron producto justamente de la unidad de este grupo, un grupo de delegados que imaginó en algún momento dar pelea a ese viejo esquema sindical de la prebenda, ¿verdad? Del autoritarismo interno, ¿no? Por ello nosotros ponemos en la lista todas las voces. eso es lo que representan, y cada uno de los compañeros que aparecen en la lista ha aportado con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero con esta voluntad de compromiso, ¿verdad? Voluntad de cambiar nuestra realidad. Y tenemos el aporte de muchos compañeros de diferentes niveles que agradecemos, obviamente agradecemos su esfuerzo.
Sí, como secretaria general soy yo, Estela Quesada, secretaria adjunta Silvina Díaz, una compañera del CEPEN 3 y el CEPEN 36, el secretario general, el conocido profesor Chino Carrasco, del IFD 13, secretaria de finanzas Romina Vargas, secretaria de prensa Natalia Taborda, también compañera de nivel terciario y nivel medio, la seño Mila Luna, que es una compañera que, bueno, que tiene su trayectoria en el nivel de adultos, y hace 2 años que también está como maestra bibliotecaria en la escuela 99. Ella iría como secretaria de primaria, inicial, especial y adultos. De secretaria media y técnica y superior, Soledad Alba Becerra, que es una compañera de la EPET 11.
Joven compañera que se está integrando a la lucha.
La compañera Estela Marisa Larcón estaría en la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Marcelo Jaegui, compañero bibliotecario del CEPEN 3, está en la Secretaría de Organización y Cultura. La Secretaría de Formación, en este caso, y primer vocal titular, en la formación estaría Juan José Barros y primer vocal titular Hernán Moreno, ambos de la Escuela Superior de Música.
Ah, el profesorado están de música. Pidiendo, y vamos a sostener el pedido de un edificio propio de la Escuela de Música.
Sí, que también vienen, bueno, con un años, pedido.
Sí.
Segunda vocal, Yosara Soria, también compañera profesora del CEPEN 36, de la PET 11 y FD 13. Gabriela Grieve es tercera vocal y es la compañera que además está trabajando todo el 2018 con el proyecto de ESI con las escuelas secundarias, acompañada por otras compañeras también, como Mariela Mancel del CEPEN 3 y de la PET 11.
Y ganaron.
Y bueno, y ellos pasaron el certamen, fueron al Parlamento Juvenil y bueno, ahora pasaron a la instancia nacional, que es en Córdoba.
Bien.
Juan Pablo Cisterna es el compañero primer vocal suplente, profesor también de ISFD número 14 de Cutralcó y de las dos EPET 11 y 15 de acá, profesor de geografía. Y Inés Santa Arcángelo, que es segunda vocal suplente. Como te decíamos recién, son todos compañeros que nos hemos encontrado en la vida cotidiana, en las escuelas, pero también nos hemos encontrado en las asambleas, en las marchas y en las distintas convocatorias en la calle. Así que, bueno, con ellos hemos conformado este grupo y esperamos que este 13 de noviembre nos acompañe la comunidad de afiliados.
La aclaración que hay que hacerle, creo que una de las últimas sería como para que los compañeros que están escuchando en este momento, dicen, pero ustedes llevan adelante una campaña de corte de boleta. Exactamente, porque nosotros hemos analizado que las listas provinciales, muchos compañeros nos quieren votar, pero también quieren votar alguna propuesta provincial. Entonces van a meter toda la lista provincial, meten la boleta de la Coral, y cuando se hace el recuento de voto, en la cuestión de la seccional, se chocan la lista provincial, que tiene también sus candidatos en la seccional, se choca con la Coral y ahí se anula el voto. ¿Se entiende? Ajá. Entonces nosotros llevamos adelante esta campaña de corte de boleta para que el compañero no se confunda, y si quiere votar a la Coral tiene el derecho de poder cortar la boleta, que eso también es una observación que le hacemos a la comisión directiva local, que tiene la Junta Electoral, todavía no se ha explayado, no ha dicho nada con respecto a esta situación. Nos parece que tendría que sacar
que manifestarlo y aclararlo,
claro, porque hay mucha gente que tiene que saber si quiere votar la lista completa, lo puede votar, si puede cortar boleta y hacer una lista combinada, lo puede hacer, o sea,
bien,
porque muchos compañeros por ahí tienen la duda. Bueno, nosotros ahí ya le aclaramos que pueden cortar boleta para la seccional local, cortar boleta de la lista provincial y agregar la nuestra, que nosotros no vamos con ninguna opción provincial.
Ah, perfecto, bien. Bueno, y respecto de, digamos, para consultar el padrón, toda esa información.
Sí, nosotros tenemos el padrón electoral, lo tenemos, y tenemos un Facebook de la lista Coral, que también los compañeros y compañeras pueden consultar, ingresar y consultar ahí donde voten. cuántas mesas hay, cuál es el recorrido, uh-huh. pero dependemos mucho de la información de la Junta Electoral local y la Junta Electoral provincial todavía. Bien. Esos datos no los tenemos, por uh-huh. eso nosotros le solicitamos que claro, a los compañeros brindarlo. Urgentes.
Y digamos, el día 13, ese día, las clases son normales, ¿verdad?
Exactamente.
Ajá, bien. Sí, sí, siempre se planean las urnas estables, que son en las CPEM y en las EPET, y después las urnas volantes, ¿sí? Uh-huh. Para los turnos. El periodo de la elección en las escuelas se oscila entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y de las 6 de la tarde a las 20 en ATEN. El que no alcanza a votar en su escuela puede acercarse a ATEN a votar.
6 a 8 Bien. De la tarde puede hacerlo.
Perfecto. Bueno, agradecerles por estos minutos y bueno,
agradecemos el
espacio para cuando necesiten gracias. Difundir y dar a conocer sus propuestas.
Bueno, muchas gracias. Así
es. Muchas gracias, muy amable.
Bueno, nos acompañaba Estela Quesada, candidata a secretaria general, Oscar Chino Carrasco, candidato a secretario gremial en Zapala por la lista Coral. Recordemos, el martes 13 de noviembre se renovarán las conducciones de ATEM Provincial y en todas las seccionales. Esto será desde las 8 hasta las 20.